Misterios con Pilar Muriel.
El cine, más allá de entretener, tiene esa capacidad de poner sobre la mesa profundas reflexiones sobre la condición humana, la identidad y las presiones sociales contemporáneas. Un claro ejemplo de ello es La Sustancia, de 2024, protagonizada por Demi Moore, entre otros, en cuya trama los temas que subyacen son de carácter psicológico, la percepción del cuerpo y la alienación, entre otros.
El público siempre pide algo nuevo. Es inevitable. A los 50, pues, se acaba.
¿Alguna vez has soñado con una mejor versión de ti? Más joven, más bella, más perfecta. Una simple inyección desbloquea tu ADN y produce otra versión de ti. Esto es La Sustancia.
Soy su.
Contratada.
Adelante.
Un equilibrio perfecto de 7 días cada una. Lo que no debes olvidar es que las dos sois una. No puedes escapar de ti.
Ha habido un pequeño uso incorrecto de la sustancia.
¡Este equilibrio no funciona!
¿Quieres pararlo? ¿Quieres pararlo? ¿Quieres pararlo? ¿Quieres pararlo?
Estoy bien. Todo va bien.
Le va a encantar al público.
En fin, esta es una película que no deja a nadie indiferente siempre y cuando decida verla. Se titula The Substance, es el título original. Está dirigida por la francesa Coralie Fergate. Y me gustaría saber, José Manuel, ¿tú qué destacarías de ella? ¿Y quién más participa, aparte de Demi Moore?
Bueno, la película, como tú bien hablabas, es una película que tiene mucho componente psicológico. Está como actriz principal Demi Moore, que encarna a Elizabeth Sparkle, que es la protagonista. Luego también actúa Margaret Qualley, que es la coprotagonista y tiene un papel fundamental, porque conecta un poco con la transformación del personaje que iremos tocando. Y sobre todo lo que toca es la modificación física, cómo se va produciendo a lo largo de los años, y que en lugar de empoderar, lo que puede hacer es alienar a la persona. Está la discriminación por la edad, que también se pone de manifiesto en la película, especialmente en un entorno en el que la juventud está hipervalorizada, sobre todo en el mundo del espectáculo, te puedes imaginar, en el mundo del cine o demás. Yo no sé si os habéis fijado y habéis visto determinadas actrices que han desaparecido de la escena del cine, y tú dices, ¿de esta mujer qué fue? Y sin embargo,
con lo buena actriz que...
Claro, yo veía...
Porque además suele ocurrir con la mujer.
Exactamente.
Solamente en la edad, es encima el sexo, ¿no?
Sí. Ayer lo veía yo con una actriz, con Naomi Watts, y decía, ¿de esta mujer qué fue? Y me metía un poquito a bichear, tenía obras de teatro, que evidentemente no se restringen solo al cine, ¿no? Lo hace muchas cosas. Pero leía un artículo en el que comentaba que a raíz de... tiene 59 años, que a raíz de la edad han dejado de llamarla, de hacer otro tipo de película. Y verás, tú la ves, y como esta gente es también de chapa y pintura, pues la ves y se mantiene bien, ¿no? Pero sin embargo es un condicionante importante. Claro, te vas a encontrar también en la película, que son temas de los que ahora iremos hablando un poco más, ¿no? Evidentemente, del consumo rápido, de las soluciones rápidas también, que muchas veces no son las mejores, de las adicciones que hay, tanto físicas como emocionales, sí, emocionales, uh-huh. y también la presión social que hay para tener un cuerpo perfecto, para tener un...
Y la que se hace uno mismo.
Y la autoexigencia destructiva que se puede tener. Hombre, ahora nada más que tienes que ver que en unos meses, bueno, unos meses no, ya, para la semana que viene ya anda una ola de calor de 40 grados, pero ya se preparan las operaciones bikini y todas esas cosas, ¿no? Para estar un poquito mejor de cara a la playa y demás. Y al fin y al cabo eso es un tema que, aunque diga no, yo no, el que más o el que menos, alguna vez ha escuchado esa expresión, ¿verdad? Y que pone de manifiesto que en nuestra sociedad de hoy día hay unos determinados cánones, hay unas determinadas exigencias, incluso uno, que está bien verse bien, por supuesto. A nadie le cabe duda que está bien estar en forma y demás, ¿no?
Alimentarse bien.
Claro, por supuesto, eso está bien. Eso está bien. La película lleva todo esto muy al extremo, pero muy al extremo, evidentemente, dentro del contexto donde se va a ubicar. Y que tenemos que entenderlo bien. Una película que tiene un estilo provocador, que tiene un estilo en temas que son candentes de la actualidad, que en muchos casos pueden ser tabú. Esto es un tema que no se ha tocado apenas. Sí es verdad que hay otras películas así de lejos que lo han referido, pero que te muestran el declive de las actrices. Había una película en blanco y negro que era el ocaso de los dioses, de una actriz que envejecía y hacía unas bajadas por una escalera muy, ¿no? Y te reflejaba un poco eso, pero ha sido un tema que no se ha querido tocar porque pone en solfa a todo lo que es la industria del cine, a la industria del marketing, a la industria de la publicidad, a la discriminación, a cómo se sienten esas personas que cuando van cumpliendo una edad simplemente vas restringiendo, ¿verdad? Pues sobre todo esto y un poquito más es de lo que habla esta película, que es dura de ver, ¿eh? Uh-huh. Es dura.
Sí, hay un momento en que dices tú, ¿es necesario?
Justamente, es verdad.
Hay como un exceso, ¿no? Quizás. Jesús, ¿cómo describe o presenta esa relación entre el cuerpo y la identidad esta película titulada La sustancia?
Bueno, es una conexión en la cual nosotros muchas veces nos tratamos de desconectar continuamente. Y cuando hemos hecho referencia en estos minutos a una serie de conceptos que son los que con los que juega la película, en realidad. No debemos olvidar que este guión está más bien centrado en una pregunta. ¿Qué ocurre a nivel general, tanto a la persona dentro como fuera, cuando resulta que no se acepta como es? Y esa es la pregunta que después desencadena en una serie de acciones y de giros de guión que tiene un elemento que sí es la sustancia, es un elemento de ciencia ficción, pero que es un deseo, un anhelo continuo que ha tenido la humanidad desde hace unos cuantos años para acá, no muchos años atrás. Porque, como vemos, los cánones de la belleza van cambiando conforme cambian los tiempos. Ahora mismo el canon de belleza es poco peso, figura estilizada y cuerpo, se suele decir para la mujer, como cuerpo guitarra, y el hombre tiene que tener pectorales y abdominales por todas partes. Sin embargo, hace siglos atrás, el canon de belleza era todo lo contrario. La mujer rolliza,
Rubens,
por ejemplo, y el hombre bien alimentado también. De hecho, ahora otro canon de belleza es la piel morena. Sin embargo, siglos atrás era todo lo contrario. De hecho, incluso se maquillaban, se echaban polvos de talco en la cara para parecer cada vez más blanco. Claro, todo esto también lo valora la película y el guión de la película. ¿Cómo cambian los cánones de belleza y cómo el ser humano es capaz de caer víctima de ese canon de belleza, olvidando por un instante de lo que es el yo en su conjunto? Y lo que hace es que esboza esa parte de la cual la mujer llega a esos 50 años. A partir de ahí, pues parece que existe un límite, como hemos dicho aquí, lo habéis dicho vosotros, en el caso de la imagen, de la gente que se enfrenta a la imagen, pues esta, ¿no? El caso de los cantantes, cuando llega una cierta edad, las cuerdas vocales, la capacidad de cantar y la capacidad pulmonar. Los artistas, cuando pierden un poco la vista o lo pierde la habilidad manual y empiezan a hacer obras de arte que no son lo que hacía años atrás. Y lo que hace este tipo de personas es tratar de luchar constantemente, lo mismo que Demi Moore en el papel de esta película, lucha constantemente para tratar de frenar eso. ¿Y a qué se somete? A esta especie de sustancia que trata de mejorar. Pero cuando mejora, lo que ocurre es que Elizabeth no solamente cambia porque trata de verse más. Es cuando vemos a algunas personas que se someten a operaciones de cirugía estética, que las primeras van bien, pero continúa. Porque es un poco como la persona que... La anorexia, la persona sufre de anorexia. Me veo gordo. Cuando se ve una operación, me veo mal. Y otra, y otra. Llega un momento en el cual el cuerpo ya no es capaz de absorber esa cantidad de cambios. Con la sustancia lo que ocurre es de una forma un poco más brutal, más quizá más brusca, pero busca también esa desconexión del ser humano con su yo interno, hasta el punto que cuando llega un momento en el cual la película, la protagonista empieza a no reconocerse físicamente hablando. Esto también ocurre durante este proceso de operaciones estéticas, quiero decir. Y llega un momento en el cual la persona tiene dos caminos. Uno, continuar así continuamente haciéndose operaciones estéticas porque se va buscando de nuevo. O dos, frenar, pero sumirse una especie como de...
Es que se produce una disociación.
Disociación, exacto, es lo que iba a decir. Se sume en esa especie de situación emotiva, emocional negativa, y se disocia, lo que tú decías, se disocia de la personalidad, de la personalidad, no de la persona físicamente hablando. Pero lo que busca la película es eso precisamente, es esa conexión que hay en ese, con ese cuerpo, ese otro yo extraño que se ve en el espejo cuando mira continuamente. Y además, la transformación en realidad no empodera a esta mujer. Lo que hace es llevarla más atrás, llevarla a un punto en el cual ni siquiera sabe cómo comenzó todo aquello. ¿Cómo empezó a tirarse de cabeza a buscar esa forma de cambiar su cuerpo y su vida totalmente? Es algo que en el guión, pues, me parece atractivo, desde luego. Me parece un guión bonito. Bueno, vosotros decís que es necesario. Yo creo que es necesario, fijaos. En algunos puntos de la película que aparecen esos puntos duros.
¿El qué?
En algunos puntos de la película que aparecen
¿al
duros.
¿Al final? No, si no es que sea duro, si es al final, bueno, o cuando bueno, se bueno, cuando entonces, ya vale, desvaría.
Vale.
Entonces, o sí, no.
Es otra cosa, no es otra.
Es que
cosa.
Hay vale, un vale, punto vale. En el que se ya desvaría.
No, pensaba que decía algunos detalles de la película.
No. En cuanto a esa alineación corporal que mencionaba Jesús, ese fenómeno psicológico donde una persona siente que su propio cuerpo ya no le pertenece o que su cuerpo se ha vuelto un objeto ajeno, extraño, incluso hostil, ¿qué sucede en este estado, José Manuel?
Uy, aquí es tremendo porque hay un trastorno que se llama trastorno como la dismorfia corporal. La dismorfia corporal o la anorexia que antes comentaba Jesús, que evidentemente es un problema. La dismorfia es que pese a estar bien, tú puedes estar bien físicamente, pero no dejas de verte defectos de cualquier tipo. Y te vas viendo y no te gusta lo que ves en el espejo. Te ves que te sobran kilos, te ves que no te gusta tu cara, te ves que no te gusta tu nariz, que te ves que no te gusta el color de ojos. Todos son problemas, todos son fallos. Y eso se acentúa. Evidentemente, aquí cada persona tiene unos rasgos, unas características físicas que nos hacen ser diferentes, lógicamente. Tanto física como, en este caso, a otros niveles. Con la anorexia pasa un poco igual, ¿no? El que la persona se vea, pese a que puede estar extremadamente delgada, delgado, y que sin embargo se vea que le sobran kilos. ¿De dónde? Muchas veces la pregunta se dice, ¿de dónde te sobran kilos? Pero esa persona sí se ve así, pero porque es un problema. No tenemos que... no, hay que ver... No, son ese tipo de enfermedades que surgen, ¿verdad? Y de hecho que hacen que, trastornos más bien, que se tengan ese tipo de trauma. El resultado también puede estar por las modas, por la cirugía estética. ¿Cuántos actores no hemos visto y actrices que se hacen cirugía? Y tú dices, ¿pero qué te has hecho, mi hermana?
El Stallone.
El Stallone, por ejemplo, otro que quedó muy raro.
De semana y media, ¿cómo se llama?
Bueno, ese como el Mike Rook. Ese quedó fatal. Nicolas Cage, ¿os acordáis el Nicolas Cage cuando se hizo lo de los laterales de aquí, de lo harto a las orejas? Y decía, chiquillo, ¿qué te has hecho, mi arma? O la René Zellweger, de la del diario de Bridget Jones, que se hizo un arreglito y tú decías, ¿dónde está esta mujer? Pues yo soy el marido y no la reconozco. Evidentemente es una percepción mía muy exagerada, pero es que es verdad, es que muchas veces es exagerado. O estas veces que ves que las caras te las dejan todas iguales, parece que salen de serie, o los morritos, los pómulos arriba.
La de Versace,
sí,
la Donatella.
Eso, la Donatella era un...
Era ayer, ¿no?
Era y es, creo que vive
sigue
o...
Vive, ¿no? Sigue viva, ¿no?
Yo creo que sí, que sigue viva. Búscalo, Jesús, tengo yo la duda. Entonces, claro, Eso es algo que está ahí, que muchas veces nos preguntamos, pero oye, es que fulanito se ha retocado la...
Tiene 70 años.
Está viva, ¿no? La mujer, ¿no? Sí. Bueno, pues mira, me alegro que esté viva. Desde un punto de vista de la psicología, se entiende que el cuerpo no es solo físicamente, ¿no? Sino que es parte también de la identidad del ser humano. Y que hay una relación que se puede, en determinados casos, deteriorar. Y ahí es cuando surge la alienación. Como representa, por ejemplo, lo que surge en la sustancia, ¿no? Que es la alienación corporal como el eje de la transformación que Jesús indicaba antes de Elizabeth, y que a lo largo de la película pasa de tener el control de su cuerpo, porque está insatisfecha, porque ha envejecido, por la presión social, a tener perdido totalmente el control del mismo, incluso con la familiaridad de su imagen física, que eso es algo que te puede llevar a perder autoestima, perder incluso la fama, porque cuando no se te reconoce, tú me dirás. Y sin embargo, estos cambios, por ejemplo, no obedecen a su voluntad, porque ella ya no lo puede controlar, que es la transformación que se va viviendo. No reflejan la identidad deseada, porque en lugar de sentirse más joven, más estirada, como se suele decir, se siente deformada, humillada, extraña de sí misma, porque muchas veces cuando te ves en el espejo es como si no te conociera. Eso hay una imagen que lo ilustra perfectamente dentro de la película. Y también esa sensación de desconexión entre la persona que se mira y no se reconoce. Con lo cual hay una pérdida de coherencia, de coherencia corporal. Hay una dependencia y una adicción, dependencia al quirófano, dependencia a determinadas sustancias para ir transformándote, una distorsión de la autoimagen, y esto finalmente lo que lleva dentro de la película es una crisis existencial a todos los niveles que sufre la protagonista, que para mí está magníficamente interpretado, he de decirlo. Y sin embargo, bueno, hay crisis que no se superan, que no se curan, porque no es solo el valor físico que se tiene, sino también estar sano a nivel mental.
Es que esa modificación corporal aparentemente voluntaria que inicia Elizabeth, el nombre de la protagonista, o sea, el de Demi Moore en esta película, se convierte gradualmente en una espiral de pérdida de control psicológico. ¿Cómo conecta ambos procesos, Jesús?
Bueno, en cuanto a la autonomía de Elizabeth, pues se comienza por consumir las sustancias, porque ya piensa que puede controlar ese frenazo en su envejecimiento y, bueno, puede mantener siempre un plan de acción inmediato. Puede dejarlo, puede controlarlo, puede decir que las dosis sean incluso menores. Pasa de eso a una dependencia absoluta de la sustancia y, por lo tanto, en esa autonomía se anula totalmente. Lo vemos en muchos casos en los cuales pues la persona se queda enganchado realmente a los continuos pasos por el quirófano para tratar de cambiar su forma física. Luego hay una serie de transformaciones incontrolables. Elizabeth no puede tener esos cambios y solamente le queda, como muchas personas le ocurren cuando cambian su cuerpo, solamente le quedan dos opciones. Lo que pasa es que la primera no le gusta, porque precisamente es la que ha rechazado cuando empezó a consumir la sustancia, que era aceptarse, como se ve en la actualidad, pero incluso ya habiendo consumido la sustancia. Con lo cual se encuentra una diatriba. No solamente no se aceptaba antes de consumir la sustancia, sino resulta que llega un punto en el que tampoco se gusta consumiendo la sustancia. Y eso le crea una fuerte crisis importante, de la cual quiere escapar, pero no tiene forma de hacerlo. Porque si deja la sustancia tiene un problema, y si continúa tiene otro problema mucho mayor. Así que ve como una falta total y absoluta de control de su voluntad frente a algo que será suministrado. Luego, el locus de control. El locus de control, explico un poco lo que es esto dentro de la psicología. Tiene que ver con lo que nos motiva a hacer cualquier otra cosa. Locus de control puede ser externo, algo que nos motiva, que nos lleva a una acción concreta, o interno, algo que nosotros nos automotivamos y llevamos a ese plan concreto. Bien, ella piensa que controla todo en su vida. No estoy hablando de la sustancia, no estoy hablando del cambio físico, estoy hablando de su cambio emocional. Piensa que lo controla, que esto ha sido una decisión porque ella lo ha pedido. Y resulta que termina por parecer que no tiene control sobre ello. El locus de control interno sobrepasa al locus de control externo. Y, por lo tanto, termina con una disolución total de la identidad porque lleva una fragmentación de lo que ella era en sí, su yo interno. Y es de esa forma la cual empieza una conexión, lleva una desconexión para volver a conectarse mal porque no quiere esa conexión, la que se ve, pero no tiene más remedio que aceptarlo.
Esta es tu noche, la noche más hermosa. Con Pilar Muriel.
Esa adicción que desarrolla Elizabeth hacia la sustancia tiene muchos paralelismos claros con lo que ocurre con la dependencia emocional real. ¿Y cuáles serían, José?
Hay una serie de puntos que son los que más destacan. Primero, ella recurre a todo esto para huir un poco de ese malestar existencial en el que se encuentra. Y igual que alguien que depende emocionalmente y busca a otra persona, ¿no? Una situación externa para aliviar ese vacío que puede sentir. Pero hay una falsa solución a sus problemas, porque realmente el envejecimiento no lo puede frenar. Es decir, eso es algo que es inherente en el ser humano. La pérdida de valor social dentro del entorno en el que estás es normal. ¿Por qué? Porque los productores, las películas, los directores siempre van a buscar gente más joven o gente que encaje más dentro de un estereotipo que se plantea un guión. Entonces eso tampoco es algo que tú puedas hacer. Hay una dependencia que surge también con las inseguridades y los miedos que te pueden afectar incluso a todo lo que es externo, que es la raíz del problema, ¿no? Y también surge en la película el miedo, por ejemplo, a la soledad, el miedo a sufrir ese vacío con el que te vas a encontrar. Y hay una serie de ciclos que se van viendo en la película, evidentemente son muy sutiles porque todo esto no te lo pueden ir explicando. Va dentro de una trama de un guión, ¿no? Que cuando se analiza es cuando se desglosa. Pero sí es verdad que hay unos ciclos de dependencia en los que ella pierde un poco ese control de pensar, de tener esa capacidad de decir me paro y me replanteo todo, pero no es capaz de gestionar ese bienestar al que quiere llegar de una forma autónoma, entonces siempre recurre a algo. Por tanto, también nos vamos a encontrar que hay un deterioro progresivo, grave, en el que hay incluso un desgaste que daña a la persona y que se ve con un cierto grado muy alto de insatisfacción que se refleja en esa búsqueda que ella tiene. La película es una búsqueda en sí misma entera, desde que empieza hasta que acaba. Y son los puntos que nos vamos a ir encontrando. Es decir, todo eso, como os he comentado, de tratar de buscar un alivio de esa autonomía emocional, pero que sin embargo se transforma en una dependencia. Ya ves, vas buscando una cosa y te acabas encontrando con la otra. Y finalmente el vacío que la lleva a un sufrimiento.
Una parada en el edadismo, esa discriminación y prejuicio contra las personas por razón de su edad, especialmente hacia la vejez, que es un factor clave y motor profundo de la crisis de identidad que vive la protagonista. ¿Cómo lo refleja la película?
Bueno, lo que hace, creo, el guión y la película en sí es sentar una de las líneas maestras de la razón o el motivo, el leitmotiv que hace que la película evolucione. Precisamente es el edadismo. La discriminación que se hace debido a la edad. Lo hemos llevado hablando prácticamente en estos minutos hasta ahora mismo. Sin embargo, lo que plantea aquí quizás una visión extrema de ese edadismo. Está bien que nos neguemos a envejecer, porque la sociedad cada vez consume productos, visualmente hablando, más perfectos y jóvenes, o sin embargo hay que dar un golpe sobre la mesa y decir, se acabó esto, vamos a intentar aceptar lo que hay. Entre otras cosas porque ocurre algo, saliéndonos un poco de la película. La población cada vez, en este primer mundo, segundo mundo, envejece cada vez más rápido. Y la juventud cada vez, hay un porcentaje menor de personas jóvenes y un porcentaje mayor de personas...
¿Envejece
hay
más rápido?
Hay menos niños.
La sociedad envejece más rápido en línea general. Quiero decir, hay más personas mayores de 40 años de lo que había anteriormente, y las personas por debajo de 40 años son cada vez en menor cantidad. Uh-huh. Esto va a dar lugar a un, lo que dicen los sociólogos, un colapso de ese edadismo que no va a ser posible que continúe de esa manera. De hecho, incluso en Hollywood y en algunos otros lugares donde se hacen grandes producciones y portales de streaming, se están dando cuenta de eso, y las nuevas series que están saliendo están poniendo en valor las personas de más edad. Si nos fijamos en muchos de esos de esas grandes producciones de series, las personas que tienen más edad están en los estatus más altos, tomando control de situaciones sociales, dando lecciones a los demás e incluso estando como maestros de los jóvenes. Y esto es un giro de guión que están teniendo las grandes superproductoras con respecto a lo que había anteriormente, que era que la exposición al público cada vez con personas más jóvenes, atléticas, de buen cuerpo y sobre todo buscando el éxito constante. Ahora no, ahora se vende otra cosa.
¿Y me puedes poner algún ejemplo?
Por ejemplo, vamos a una serie que además está siendo de culto en una de estos lugares de streaming. Cobra Kai. Una serie basada en...
Karate Kid.
Correcto.
Bien. Tío.
Es verdad.
Pues esos dos protagonistas ahora resulta que se unen, y no solamente se unen, sino terminan siendo la pieza bueno, tres protagonistas. Las piezas fundamentales que dan a las nuevas generaciones esas lecciones de vida dentro de un arte marcial como es el karate. Y sin ellos no sería posible el resto del desglose de la serie. O sea, tú no puedes quitarlos y decirme que los con los jóvenes porque no tienen peso en la serie. Tienen protagonismo, sí, pero no peso. El peso lo tienen los protagonistas, que son personas mayores y son los que llevan constantemente el guión hacia adelante. Uh-huh. Te podría poner otros muchos ejemplos. From, por ejemplo, es una serie, además de ciencia ficción de terror, uh-huh, en la cual el personaje fundamental de la película es una persona mayor que tiene una gran experiencia y que lleva todo un pueblo bajo su mandato. Y para colmo, las personas mayores son las que lideran ciertos grupos dentro de ese pueblo, quedando las personas mayores menores relegadas a ser los subalternos, que sí que tienen su protagonismo, pero que sin ellos no existiría From. Y por eso te podría poner muchos ejemplos más. Uh-huh. Y de películas que también están saliendo últimamente, en las cuales la persona mayor está cobrando el protagonismo. No, ya no es el viejo sentado en la butaca, en la casa, que prácticamente absorba. No. Ya es el protagonista, y sin él la película, la serie, pierde mucho peso. Esto es importante porque desde este guión lo que refleja, o lo que podría reflejar bajo mi punto de vista, es lo que estaba ocurriendo hasta hace poco y lo que se está desviando afortunadamente para evitar el edadismo. Además de una serie de campañas que se están haciendo en medios, uh-huh, visuales para evitar precisamente eso.
Sí, ahora mismo
eso.
Hay algo...
Claro. Porque
que están apostando muy fuerte para precisamente no denostar, claro, porque además es que es verdad, antes, o sea, qué importante eran los abuelos, que eran los sabios de la Totalmente. Familia, los que tenían la experiencia, y ha habido un punto que se ha producido una fractura en la que rechazan, hay un rechazo total hacia la persona adulta, la falta de respeto, o sea, ha habido ahí también una ruptura que dices tú, ¿en qué momento ha podido pasar esto, no? ¿En qué momento ha pasado esto?
Afortunadamente ahora se está retomando. Y fíjate que bajo el punto de vista de David, lo espero yo también, bajo el punto de vista de este dadismo, el guión cobra más valor todavía, porque es una especie como de... Puedes hacer una reflexión, una pregunta como decirle, Elizabeth, ¿qué estás haciendo? Uh-huh. Ya no es necesario que lo hagas. Plántate, porque hay nicho para ti. Lo que ocurre, claro, que estamos hablando de muchos puntos de vista de la película que convergen en nosotros.
¿Quién
solo.
Dice eso en la película?
No, se puede dar esa lección.
No se dice.
No se dice, pero la lección es, Elizabeth, ¿qué haces? Si ya no es ahora ya no es tan necesario como antes, ¿dónde te estás metiendo?
De hecho, muchos actores de Hollywood y muchas actrices lo que hacían era tirar hacia el lado de la dirección.
Claro.
Se ponen detrás de las cámaras. incluso gente que son jóvenes, vamos, y emprenden otra carrera, otra diferente línea, en base sí. a la experiencia que tienen, pero sí es cierto que ese problema existe. Y bueno, el día de mañana no sabemos, porque aquí como te digitalizas la cara y chape pintura, bueno, y tiras para adelante.
Eso es otro motivo de debate. Sí. Sí. De
sí. ¿Sabéis como dato curioso, sabéis que a Harrison Ford, que ya el hombre no está para ser más Indiana Jones, ni mucho menos, le ofrecieron comprarle la imagen para digitalmente sí. seguir haciendo películas de Indiana Jones con el mismo personaje? Y hay una parte de la película, al principio de la última, que es la de la maquinita esta de antiquítera, más o menos, en la que la primera parte de la película está entera grabada con un doble y sobre el doble superpuesta perfectamente la cara de Harrison Ford.
Os voy a dar una premonición. De aquí a 4 o 5
años. Una premonición, pero basada en hechos, ¿no?
Sí, sí, sí. De aquí a 4 o 5 años no habrá series ni películas. Habrá una inteligencia, un portal de inteligencia artificial en el cual tú le dirás de qué quiere que sea la serie o la película y te la hará. Con los actores que tú quieras.
A la carta.
Exacto. Ya no habrá película. Dice, yo quiero ver una serie en la que salga Fulanito Menganito y que vayan de aviadores en la Primera Guerra Mundial. Y lo tienes. Va a ser esa.
Sí, sí, hay una evolución. Hay una evolución muy, muy grande.
Dice Juan Carlos que existe en podcast y en libro.
Sí, bueno, claro.
Sí, sí, en podcast es tremendo. Pues el libro igual, vamos.
El próximo cine será ese. Ya no habrá cine. Tú lo harás.
De hecho, yo lo creo que el otro día te lo comentaba. Hay un portal que tú le metes 25 minutos de tu audio, de tu voz, te clona la voz. Y ahora tú le metes el texto que quieras, bien puntuado, ¿eh?
Sí, sí.
Y bien puntuado con las comas y eso, ¿no? Y te lo lee como si fueras tú. Es terrible.
Bueno, volviendo a la película, retomamos también un tema que habéis mencionado, esa cultura del consumo rápido, que está basada en la gratificación instantánea, el cambio constante y la oferta de soluciones inmediatas, que moldea profundamente cómo percibimos nuestro cuerpo y construimos nuestra autoestima. ¿Cómo funciona este estilo de vida, José?
Primero, con promesa de resultados inmediatos. Esto ya es diferente, ¿no?, a lo que hemos estado tocando. Esto es otra parte de la película. Por ejemplo, las dietas milagro. ¿Quién no ha escuchado una dietita milagro alguna vez? Con esta dieta pierdes en 2 meses 15 kilos. No puede ser bueno, ¿eh? Cirugías express. Oiga usted, yo le meto una inyección de botox de este raro y te dejo los morritos divinos. Productos de belleza que prometen estirarte la piel y ni te hace falta ni cirugía estética. Eso lo estamos viendo hoy día. Eso es normal. Es decir, eso es una cosa. Lo de las dietas milagros, sobre todo. Ya se quedó atrás la dieta de la piña y esas cosas.
La
que...
cachofa y...
Exactamente, que existían en mis días, ¿no? Pero sí es verdad que se crean expectativas irreales del cambio y de cambio rápido. Y sigue haciendo, ¿eh? Y se sigue viendo. Y hay influencers que te venden unas motos que son tremendas y gente que te vende productos de maquillaje que son tremendos. Y si hay algo que sabemos hoy día es que ni existen dietas milagro, ni existan cirugías express milagro, ni productos de belleza que prometan transformaciones milagro, porque al final todo vuelve a su sitio. Hay también el cuerpo humano, evidentemente, se ve metido en una evolución natural, en crecimiento, maduración, envejecimiento, y también hay procesos en medio que son de sanación. Pero estamos en una sociedad, la del consumo rápido, que desprecia todo lo que son procesos naturales y valora resultado instantáneo. Cuerpos perfectos, tabletas de chocolate, como se suele decir, que son los abdominales, ¿no? ¿Dónde quedó la barriguita cervecera? Ya no existe. Bueno, sí existe, sí, ¿no? Existe, pero eso sí, no te lo van a vender.
Sí existe,
¿no?
Y mucho, además.
Eso no te lo van a vender. Lo que te venden son los cuerpos perfectos, ¿no? Ve un anuncio. ¿Acaso en los anuncios sale un tío, un modelo con una barriguita cervecera? Pues no, la verdad es que no. ¿Qué genera eso? Eso genera ansiedad. Ansiedad porque yo quisiera estar así, pero es que me tengo que quitar 30 kilos de en medio. O la impaciencia, ¿no? De la impaciencia de que quieres que sea el cambio ya, rápido. Y entonces es cuando no sabes esperar, cuando recurres ¿a qué? A la cirugía. Hay una actriz que se hizo lo de la tabletita de chocolate, que cantaba canciones, una rubia.
Sí, la de la salchichapapa.
Eso, la salchichapapa, la Leticia.
La Leticia Sabaté, ¿no?
Eso. Y esa chica se metió lo que es una operación abdominal para parecer que tenía abdominales. Y claro, la percepción del cuerpo se va distorsionando, ¿no? Se va distorsionando y de hecho al final se ve inadecuado. Y eso ese consumo rápido, por desgracia, del que estamos hablando, es el que hoy día es para muchas personas es una obsesión. El cumplir un estándar externo, el buscar la aprobación, la aceptación, la apariencia física como un único valor. Hombre, si te dedicas al mundo de la moda, pues todavía lo podría entender, ¿no? Pero si trabajas como yo en una redacción en la que estamos todo el día encajonados, pues yo qué sé, hombre, te gusta sentirte bien, pero también va con las profesiones de cada uno, ¿no? Hay una insatisfacción constante a lo que te lleva todo esto, y eso al fin y al cabo lo que hace es que te va creando una frustración. Uh-huh. Una frustración que muchas veces no te la buscas tú, te la buscan por ti, pero tú la interiorizas. Uh-huh. Y al fin y al cabo acabas pagando los platos rotos.
Redes sociales. ¿Hasta qué punto refuerzan o combaten la alienación corporal hoy en día?
La refuerzan. Lo que pasa que, mira, si me llega a hacer esta pregunta hace 3-4 días, te hubiera dicho, uy, un desastre, cada vez vamos a una alienación mayor, cada vez vamos a un problema muchísimo más duro, porque las redes sociales están cada vez fomentando más la belleza, el cuerpo perfecto. Sin embargo, curioso, hay un cambio de tendencia. Os voy a decir un estudio que cayó en mis manos hace unos días, de tres redes sociales importantes: TikTok, OnlyFans y una página de venta Shein. Son páginas y nombres propios. Y resulta que hay un cambio de tendencia pavoroso. Por ejemplo, OnlyFans es una red social que lo que busca son los contactos sexuales, básicamente. Resulta que el consumo en OnlyFans de personas que tienen un cuerpo no perfecto ha crecido mucho. TikTok, 3/4 de lo mismo. Están buscando, las búsquedas cada vez son de personas que no tienen ese canon de belleza perfecto.
Normal.
Y Shein está cambiando el tallaje porque cada vez hay mayor demanda de tallas cada vez mayores. Y están cambiando los patrones de tallaje. Entonces son resumido, por supuesto, muy resumido.
La ropa, ¿no?, del Shein es de licra la mayoría,
sí,
se ajusta perfectamente al cuerpo.
Entonces, vamos, son tres que podría decir, oye, pues hay que ver. Sin embargo, hay una tendencia, y esa tendencia tiene que ver con que la sociedad también está cambiando. Y está diciendo, basta ya, es que no podemos asumir, no podemos absorber esto, no podemos seguir absorbiendo todo esto.
¿Cómo afecta el envejecimiento a la identidad personal en sociedad donde se valora excesivamente la juventud? Hemos hablado un poquito de esto, ¿no?
Sí, ya. Simplemente son esbozar brevemente esto. Primero, lo que hay es una desvalorización social que conduce a una crisis de identidad, un autorrechazo que se puede generar la propia persona. En casos extremos, cuando te niegas a ello, hay una negación de ese envejecimiento y ya tiras de todo lo que hemos estado comentando. Y finalmente, a lo que te encuentras es a una resignificación positiva. ¿Esto qué es? Pues que hay corrientes culturales que lo que hacen es reivindicar el envejecimiento como una etapa que hablábamos antes. Sabiduría, libertad y autenticidad. Es un discurso social en el que se pone en valor precisamente la vejez, pero no porque una persona tenga más años, sino por el conocimiento y la autoridad que puede llegar a tener a lo largo del tiempo.
Jesús, el rol de los medios de comunicación en la construcción de la imagen corporal y idealizada, ¿cómo van?
Bueno, es cierto que hasta hace unos años, poquitos, se ha buscado fervientemente persona joven, atractiva, hombre, mujer, y que tuviera buen porte de cara a la imagen pública que se estaba dando. Sin embargo, este tipo de tendencia también, afortunadamente, está cambiando. En la película lo que se refleja precisamente es eso. La mujer de 50 años que tiene que estar frente a un medio de comunicación que no la quieren.
Bueno, sin embargo, ya no tiene 50, ¿no?
Bueno, sí, ya no tiene 50. Bueno, quiero decir que es el patrón.
Se supone,
¿no?,
que de 50, pero vamos, no, bueno, físicamente se ve que tiene los 60.
Claro.
Está exactamente.
que además tiene, ella tiene esa edad.
62 años.
Tiene 62.
Patrón o estereotipo que se suponía, y de hecho ha pasado, sí, todo lo hemos vivido, no, no es una locura.
Es que además es muy llamativo porque estas personas que se hacen tanta cirugía estética, tú le ves la cara y luego no concuerdan con las manos, con el cuello, con el resto del cuerpo.
Totalmente.
Y lo importante, lo que yo
parece como que le han puesto una, claro, en la cabeza ahí.
Nosotros somos animales de contacto visual y lenguaje no verbal. Las personas que sufren estos cambios constantes pierden la capacidad de conectar con la persona, porque entre otras cosas no solamente se cambian físicamente, sino que es que ahora resulta, no hagas tal movimiento, no hagas cual movimiento, porque hemos visto incluso a personas que no sonreían porque decían que la sonrisa que generaba arrugas y podía fastidiar una operación de cirugía estética, y no sonreían.
¿Los medios de comunicación?
Bueno, los medios de comunicación, ¿qué es lo que hacen? Pues en este momento lo que crean, hasta ese momento lo que crearon fue una imagen estereotipada de la belleza, del canon de belleza. Por ejemplo, mujeres ultradelgadas de los 90, cuerpos hiperdeportivos con mucho músculo en los 2000, cuerpos tonificados y jóvenes también con curvas perfectas de 2000 a 2010. Y todo eso creó tal vorágine que ya se quería, dentro de esa perfección que ya se tenía con los gimnasios, con las operaciones y demás, entró la tecnología a afinar mucho más y a dar un giro de tuerca, Photoshop. Ya no solamente eran cuerpos perfectos, sino que este tipo de aplicaciones, este tipo de programas, perfeccionaban aún más. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que eso, por supuesto, se generaba una corriente de publicidad importante. Y buscaban también algunos grandes magnates de la producción de productos estéticos y, para intentar adelgazantes, buscaron y se dieron cuenta que había un nicho increíble de mercado, con lo cual demandaban esos cuerpos cada vez más. Eso refuerza la corporalidad crónica en cuanto a los medios. Hubo una especie como de búsqueda de la insatisfacción para también búsqueda del negocio. En todo esto, los medios lo que encontraron también fue una especie como de o me pongo de lado de lo que está ocurriendo, de la corriente que se está generando, o me pierdo de esa corriente. Fijaos que lo que comenzó siendo una especie de canon de estereotipo que buscaba, que gustaba, terminó por secuestrar los medios de comunicación y verse obligados incluso a jugar a ese juego si se quería continuando con esa imagen y con esa tendencia a seguir viendo, por parte de los consumidores televisivos y de otros medios, por supuesto, visuales, seguir consumiendo esos productos que vendían. Al final, el rol de los medios de comunicación que han tenido ha sido secuestro por parte de esta tendencia. Y el rol que tienen actualmente en la construcción de la imagen, pues espero que sea el de volver otra vez un poco a la normalidad, a buscar más la transmisión, la profesionalidad y el buen hacer antes que el producto de imagen
me
idealizado.
Acordando, ahora sí se ven mujeres embarazadas, pero se han llegado a prescindir de mujeres porque estaban embarazadas, ¿eh? En sí, la sí. Televisión.
Sí, sí, sí.
Es impresionante. Bueno, la sustancia te va a hacer reflexionar sobre estos riesgos de buscar la perfección física como camino hacia el poder y el control personal, revelando cómo estos ideales impuestos socialmente terminan devorando la propia identidad, impuestos socialmente, imponiéndotelos tú mismo, porque nadie te obliga a ello. También alerta sobre la trampa de las soluciones rápidas en un mundo donde la apariencia está por encima del ser. No obstante, habría que tener en cuenta que las representaciones cinematográficas tienden a simplificar procesos psicológicos complejos, por lo que es fundamental analizarlas con un ojo crítico y desde una perspectiva informada. Solo así te vas a comprender mejor las realidades que inspiran estas narrativas y sus efectos en la percepción de uno mismo y de los demás. Y no hay que olvidar que el problema comienza cuando, a pesar de la advertencia, se produce esa falta de respeto hacia uno mismo.
Totalmente.
Cuidado, que sois la misma persona. Y al final se olvida por completo de que ambas, en el fondo, es la misma. Bueno, yo la verdad que esta película me dejó flipada porque es una especie de, ¿cómo se llama el de Bill Kill?
Kill Bill.
El de Kill Bill, Quentin Tarantino y David Lynch. Es una mezcla ahí un poco...
Ella es muy transgresora,
sí, totalmente,
muy transgresora.
Totalmente.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.